Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del blog de Tiro Táctico. Soy Jorge Tierno, creador y administrador del blog de Tiro Táctico. Puedes encontrarnos en tirotáctico.net. Hoy hablamos sobre buceo comercial con Arturo Villazón Granda, buzo comercial y director de Tecnosub, además de amigo mío y del blog. Hola Arturo, antes de empezar cuéntanos un poco quién eres.
Bueno, pues buenas tardes, Jorge. Como dices, pues soy básicamente un buzo profesional o comercial, como se llama ahora. Empecé muy joven con esta afición, ya con 14, 15 años me empezó a interesar el buceo. Hasta los 18 no pude hacer mi primer curso de buceo profesional. Luego pasé por varias empresas y más o menos sobre el año 2000 o una cosa así, caí aquí en Tecnosub. Y desde ese año hasta ahora pues he venido trabajando en esta empresa. Empecé como buzo, fui pasando por casi todos los puestos de la empresa hasta llegar al de director, que es pues mi ocupación actual.
Bueno, para que se lo pregunte, ¿qué tiene que ver el buceo con el blog? Bueno, realmente, como al principio ya lo había planteado, que en el podcast hablaríamos de diferentes temas, no solo los que estén estrechamente ligados al tiro o al combate con armas de fuego. Y bueno, en realidad hay una vinculación ahí porque tú también eres aficionado a las armas de fuego, además de buzo, o sea que de una forma o de otra estamos relacionados.
Correcto, sí.
Y bueno, el tema surge porque, no sé, habrá gente que le dé un poco igual, no sea interesante para ellos, pero bueno, a mí desde pequeño siempre me ha parecido apasionante el tema de tanto estar por encima de la tierra, lo que es en el aire, aunque nunca me he dedicado a eso, como lo que está por debajo del agua, lo que es el buceo y demás. Yo creo que es una cosa que despierta bastante interés y espero que a los que nos escuchan pues también le llame realmente la atención. Y se me planteó la idea de invitarte porque, bueno, como vi la película esta que hicieron en Netflix, que acaban de estrenar hace no muchas semanas, la de El Último Respiro, que es una situación así bastante caótica, no voy a desvelar nada por si acaso alguien quiere ver es una especie de documental con imágenes reales del momento y entrevistas. Y claro, se plantean ahí muchas dudas de si realmente cómo funciona esto del buceo, los peligros que entraña, que se exige, si realmente gana uno tanto dinero como para llegar a ser Amancio Ortega, como algunos se creen, etcétera. Entonces, si te parece, empezamos poco por explicar realmente en qué consiste esto del buceo comercial y qué técnicas existen a la hora de realizar trabajos de buceo comercial.
Muy bien. Bueno, como explicaste ahora mismo, hay gente que le puede interesar, hay gente que no, pero yo creo que en general a la sociedad el buceo profesional o comercial lo tiene un poco mal entendido, ¿no? Generalmente cuando tú le abras a la gente de buceo suele venirle a la cabeza o suele conocer el buceo deportivo, el buceo autónomo con botellas, en sitios más o menos agradables, con aguas claras, calientes. Hoy en día está un poco más de moda el buceo deportivo que llaman técnico, donde bucean un poco más profundo, en sitios un poco más complicados, barcos hundidos, cuevas. Pero lo que es el buceo comercial, para mí creo que la sociedad lo tiene como un gran desconocido y realmente en casi todos los aspectos de una sociedad el buceo está involucrado, ¿no? Aunque no se vea.
Sí.
Tanto en la construcción de puertos, de infraestructuras marítimas, de puentes, de túneles, como en el tema de energías, el petróleo, que es lo que hacemos nosotros, en transporte marítimo, en cada una de esas cosas siempre hay algún buzo metido por el medio. Lo que pasa es que no se ven, es una profesión muy desconocida y realmente residual. En España pues estamos hablando que podrá haber unas 500.000 personas como mucho dedicándose a esto a tiempo completo, ¿no?
Sí, hombre, yo me imagino que es más conocido el buceo deportivo, por llamarlo de alguna manera, que es ocio puro y duro, quitando el que se dedica a enseñar este tipo de buceo, que es el que gana dinero, el resto pues pagan por bucear y pasar el rato. A llevar a otro buceo quizá que le podríamos llamar buceo militar, ¿no? Que tiene una finalidad clara en cuanto a la hora de realizar cualquier tipo de acción militar o reconocimiento de los bajos de un barco o cualquier historia. Y luego estaría la parte esta del buceo comercial, que lo que dices tú. Está ahí, pero como no se ve, porque se hace lejos de las miradas de nadie, pues igual poco se sabe del tema, salvo cuando sale en algún documental o película, que es lo que ha pasado en este caso, que es lo que ha despertado mi interés así nuevamente.
Correcto, yo creo que incluso hasta el buceo militar se conoce más que el buceo civil, sobre todo gracias a eso, al cine, a las
Claro.
películas y demás. Una parte del buceo militar, que es el buceo normalmente de combate. Luego
Sí.
el buceo militar tiene un aspecto también muy similar al buceo comercial, que es todo el buceo de salvamento y de mantenimiento y reparaciones de buques a flote
Sí, de hecho,
y demás, ¿no?
no es raro, ¿no?, que se eche mano de empresas de buceo comercial para este tipo de cuestiones, ¿no? Supongo que por especialización o no sé.
Sí, es bastante habitual que sean empresas civiles las que realicen, por ejemplo, mantenimiento de buques. Ahora mismo, esta semana, unos compañeros míos están trabajando en la base naval de Rota en unos buques americanos, por ejemplo. Por eso te digo que al final el buceo militar tiene también pues, dos vertientes, ¿no? La vertiente de buceo de combate, que sí que se ve mucho en las películas y demás, pero luego tiene otra que es igual que el buceo civil, por decirlo de alguna manera, que el buceo comercial civil, donde las técnicas, los equipos, los tipos de trabajo son exactamente las mismas también, ¿no?
Bueno, y aquí, pues supongo yo que podemos diferenciar claramente entre lo que estamos más acostumbrados, que es ver los hombres rana, podemos llamarlos, ¿no?, los que bucean con botella, con mi botella o solo una botella, bueno, las típicas opciones que hay, pero que es con botella, que no van conectados a nada, y luego los típicos que llevan ya lo que es la escafandra esta, el casco este, más de lo que es buzo, buzo. Entonces, ¿qué técnicas, digamos, existen así a grandes rasgos en lo que es el buceo comercial?
Bueno, la primera diferenciación sería la que acabas de hacer tú ahora, ¿no? Lo que es el buceo autónomo, que una parte de la profesión estamos intentando desterrarlo y en nuestro convenio actual ahora mismo en España está prohibido el buceo autónomo dentro del buceo profesional como técnica de inmersión. Y luego está el buceo con suministro de superficie, que es el que se usa realmente en la mayor parte de operaciones comerciales. Dentro de ese buceo, que es el que tú llamas con escafandra, que es un umbilical, que en esta superficie manda el gas que estás respirando, el agua caliente, si estás en aguas muy frías, las comunicaciones, el vídeo, todo eso va conectado a tu casco que te da una cierta protección. Existen también tres diferenciaciones principales, ¿no? Que es el buceo con suministro de superficie con aire, que sería pues el buceo directo desde una plataforma o desde un buque o desde tierra hasta una profundidad de unos 50 o 60 metros con el umbilical, donde se extiende directamente,
Sí.
y respirando una mezcla gaseosa que es aire o nitrox, que es una especie de aire enriquecido con un porcentaje de oxígeno un poco mayor al aire, ¿no? Eso es lo que llamamos buceo con suministro de superficie con aire. Luego la siguiente técnica sería similar a esta, aunque ya puede incluir cestas, campanas abiertas y demás, donde también se bucea desde la superficie directamente hasta una profundidad de 70, 90 metros como mucho. 90 suele ser ya un límite militar más que civil. Es una técnica similar con los mismos equipos, pero en vez de una mezcla de aire o aire enriquecido, generalmente usamos mezclas de heliox, que es una mezcla con helio y oxígeno. Algunas veces se utiliza también Trimix, pero el Trimix es un gas más bien deportivo, que está compuesto de nitrógeno, oxígeno y helio. En buceo comercial lo normal suele ser la utilización de helio y oxígeno, nada, ¿no?
Sí.
A lo mejor pues con porcentajes de oxígeno tan bajos como un 17% o una cosa así, y el resto de helio. Esta técnica se usa para llegar a más profundidad con una claridad mental y una destreza que te permita realizar el trabajo, pero está muy limitada por el tiempo de fondo que puedes estar. Estamos hablando de tiempos de fondo a lo mejor de 10 minutos, 20 minutos como mucho, a 70 metros, 75, 80. Entonces se utiliza más que nada para intervenciones muy puntuales, donde tienes que hacer una, dos, tres inmersiones. Pero no mucho más porque desde el punto de vista del trabajo es muy poco eficaz. Necesitas mucho tiempo para montar el equipo, mucho tiempo para preparar la inmersión, para un tiempo de fondo realmente pequeño y luego un tiempo de descompresión muy largo, donde tienes a todo el mundo parado, nada más que esperando la descompresión. Y entonces, pues ya te digo, tanto desde el punto de vista del trabajo como desde el punto de vista económico, es muy poco eficiente. Y entonces ya pasaríamos a la tercera opción, que es el buceo a saturación, donde en vez de bucear desde superficie,
sí,
te comprimes en una cámara en superficie, algo parecido a una cámara de descompresión, un recipiente cilíndrico, donde tú te metes, te comprimen a la profundidad del fondo, un poco menos, a lo que se llama la profundidad de vida, estás respirando ya una mezcla de helio y oxígeno constantemente, y desde esa cámara en superficie te transfieren a presión a la profundidad de trabajo o a la zona de trabajo mediante una campana cerrada que se acopla en superficie a la cámara. Tú pasas hasta ella por un tronco de conexión para evitar que se despresurice, bajas al fondo, cuando estás en el fondo te abre la escotilla de la campana, sales, haces tus horas de trabajo, vuelves a la campana, se cierra, vuelves a subir a superficie a la misma presión del fondo. Y entonces todo el tiempo de trabajo estás presurizado, con lo cual es mucho más eficiente. Pasas de poder hacer a lo mejor 10 o 20 minutos de fondo a hacer turnos de 4 horas de trabajo, con lo cual es mucho mejor. ¿Qué problema hay? Que estás comprimido en esos recipientes, por llamarlos de alguna manera, pues a lo mejor 20, 26 días, y los últimos días son solamente para la descompresión. La descompresión es de 3, 4, 5, 6 días. Pero realmente, si tú en un complejo de saturación metes a 6, 8, 12 personas, dependiendo de lo grande que sea el sistema, o incluso hay sistemas que tienen dos campanas, cuando una está abajo, otra está subiendo, puedes tener gente 24 horas trabajando en el fondo casi de manera constante. O incluso con un sistema relativamente pequeño, podrías tener a lo mejor 16 o 18 horas de trabajo efectivo en el fondo a diario.
Eso es como ser astronauta prácticamente, ¿no?
Sí, alguna vez leí algo que, por ejemplo, tardabas menos en traer a alguien del espacio exterior en un transbordador que de descomprimir a un buzo de saturación. Ya te digo, hay saturaciones de 3, 4, 5, 6 días.
De lo que has comentado, así como curiosidades, así que me llaman a mí la atención, lo del tema del agua caliente. Esto, claro, con la profundidad, se nota mucho más el frío, me imagino. Y entonces se deja de poder trabajar si no tienes un sistema de calefacción, ¿no?, en el interior del traje. Y el agua caliente es para eso.
Sí, sí, correcto. Realmente hay aguas que son muy frías y con la profundidad, pues como bien dices, cuanto más profundo, normalmente suelen ser más frías.
Sí.
Pero es que hay un problema. El helio es un estupendo transmisor del calor. Entonces, solamente por la respiración, cuando respiras mezclas de helio, estás perdiendo muchísimo calor. Solamente por el hecho de respirar helio. Con lo cual necesitas un sistema de calefacción. Si no, ya harías la hipotermia de una manera bastante, bastante rápida. Entonces, el sistema de agua caliente es simplemente una caldera que está en superficie, bien puede ser eléctrica, bien puede ser diésel, más grande que las que tenemos en casa, pero el sistema de funcionamiento es similar. Coge agua del mar, la calienta en esa caldera y a través del umbilical, que es una manguera trenzada que llevamos con varias mangueras para el gas, el agua, el vidrio, la electricidad y demás, te manda agua caliente a tu traje. Se conecta en una válvula que llevas en la pierna derecha y el traje tiene unos tubos interiores pues que reparten ese agua por los brazos, las manos, los pies, las piernas. Y ese agua al final sale de nuevo del traje al mar. Es un circuito abierto. Entonces constantemente te está mandando agua caliente. Sin ese sistema sería imposible hacer esos tipos de trabajo profundos con mezclas de helio y demás. Los trajes secos te pueden dar un confort térmico para algunas horas, poco más. Encima tienes el riesgo de que si se te rompen durante el trabajo y se te inundan, pues estarías perdido, ¿no? Con el agua caliente puedes estar todas las horas que quieras, que te mantiene la temperatura de manera constante. Y es más, muchas veces usamos un sistema que también hace circular el agua caliente alrededor del tren de gas o del tren de aire del casco, que es los tubos por donde nos llega el aire que respiramos, para calentar un poco la mezcla también, para que la mezcla no salga tan fría cuando la respiramos.
Y el tema de la mezcla, has dicho mucho lo del helio. ¿El helio exactamente por qué se utiliza? Si no es un gas que nosotros podamos respirar, nosotros respiramos oxígeno, ¿el helio qué finalidad tiene realmente?
Bueno, tendremos que empezar porque el oxígeno realmente es el gas de la vida.
Sí.
Pero también es el gas que antes nos mata buceando. ¿Vale? El oxígeno, si respirásemos oxígeno puro, como pasa por ejemplo con los equipos de circuito cerrado de guerra que está respirando oxígeno puro, a partir de 6, 7 metros, que sería una presión parcial con oxígeno puro de 1,6, 1,7, empiezan a producir una toxicidad del oxígeno que nos puede llevar a incluso a entrar en convulsiones, a un coma y a la muerte, ¿no? Entonces, a medida que vamos bajando, el oxígeno cada vez se va reduciendo en la mezcla. Yo te decía que, por ejemplo, en buceos a 70, 80, 90 metros, estamos hablando de mezclas que tienen nada más que entre un 15 y un 18% de oxígeno, que es bastante menos que el 21% normal, ¿no? En situaciones en superficie, por ejemplo, si respirásemos esa mezcla con tan poco oxígeno, sería hipóxica. Nos empezaría a dar dolor de cabeza, nos costaría respirar y demás. Pues el otro gas que tenemos en el aire es el nitrógeno, que sea a partir de cierta profundidad y con el 79% que tiene el aire, empieza a ser tóxico también, no tan peligroso como el oxígeno, pero es lo que siempre se llamó la borrachera de las profundidades o la narcosis. Pues a partir de ciertas profundidades debemos ir eliminando ese nitrógeno para eliminar esa narcosis, porque realmente podríamos intentar hacer buceos, se han hecho buceos, se han hecho muchos, y el pasado era algo bastante normal, hacer inmersiones con aire a 60, 70, 75 metros, pero la destreza manual que puede tener el buzo respirando esa mezcla y la claridad mental es pésima. Sí. Hay inmersiones donde bajabas a 65 metros con aire y subías y no te acordabas nada de lo que habías hecho, con lo cual si lo que tienes que hacer es un trabajo muy delicado, tanto en un salvamento como en una operación de trabajo sobre unas válvulas de un pozo de petróleo y demás, no te puedes permitir tener esa confusión mental, ¿no?
Ahí es donde nacieron las sirenas, ¿no? Que los buzos veían sirenas.
Sí, veían de todo, claro. Realmente es una borrachera, ¿no?
Sí.
Y eso de que te acostumbras y la puedes vencer, yo no me lo creo. Sí que es verdad que cuando buceas mucho tiempo profundo con aire, te acostumbras, pero lo que te acostumbras es a darte cuenta de que realmente estás intoxicado por el nitrógeno, ¿no? Que piensas más despacio, que hay cosas que se te olvidan, que hay cosas que repites varias veces cuando en una situación normal no lo harías. Entonces, y es hasta peligroso, ¿no? Hay gente que buceando en autónomo con aire muy profundo, pues le ha hecho acabar causando un accidente fatal.
Sí.
Quitarse el regulador de la boca, al intentar hacer cosas que normalmente no harías.
Claro, a ver una sirena, cualquiera se pone nervioso.
Claro.
Está la cosa. Entonces imagino, claro, el helio es un poco la solución a este problema, ¿no?
Claro, el helio más o menos es inerte, no te afecta, a no ser que hablemos ya de profundidades muy grandes, no te afecta de ninguna manera, ¿no? Sí que lo asimilas, como el nitrógeno, más rápido que el nitrógeno, también te saturas posiblemente más rápido, es muy delicado a la hora de las descompresiones, hay que estabilizar muy bien las paradas de profundidad para no tener problemas con el helio y demás, pero lo que es la claridad mental que tienes es exactamente la misma que si estuvieses en superficie. Es más, cuando usas mezclas con nitrógeno, calculas lo que se llama la profundidad de narcosis equivalente. Y quiere decir qué narcosis tendrías esa profundidad si estuvieses con un aire, por ejemplo, ¿no? Yo uso un Trimix, que es una mezcla que lleva helio, nitrógeno y oxígeno, y calculo la profundidad de narcosis equivalente y a lo mejor me está diciendo que estoy trabajando a 40 metros, pero tengo la narcosis equivalente a 20, si estuviese con aire.
Sí.
Esa es la ventaja, ¿no? Y si usamos ya mezclas que solamente tienen oxígeno y helio, como son las que podemos usar en los trabajos, pues la narcosis no existe, ¿eh?
Puedes trabajar a cualquier profundidad.
Exacto. Estás trabajando a 70 metros, a 75, a 80 metros, y realmente estás como si estuvieses con aire en superficie, con lo cual la claridad mental y la destreza del buzo es la misma que tiene en superficie. Puede ser mejor o peor, pero no está afectada por la mezcla. Sí que es verdad que luego ya hay estudios cuando nos vamos muy profundos, donde estoy hablando ya de cientos de metros, 200, 300 metros, donde el helio tiene cierto efecto euforizante, que hay veces que ya en esas profundidades tienen que hacer mezclas muy exóticas y meter un poco de nitrógeno para compensar ese efecto euforizante con el efecto narcótico y demás, pero eso ya son temas muy muy complicados, muy residuales, y ya te digo, de profundidades muy grandes, ¿no?
O sea que en realidad no existe ningún problema por respirar helio, quitando el cambio de voz, que imagino que es momentáneo, ¿no? La voz de pito esa de respirar lío, es el
Sí,
momento
esa.
inicial y ya está, ¿no?
Esa, bueno, es el momento inicial, no, la tiene siempre mientras está respirando el helio.
O
Si el
sea
peso molecular
que
del helio es muy bajo, entonces te
sí.
modifica la vibración de tus cuerdas vocales, no tiene una resonancia igual que si estuvieses con una mezcla más densa, como es el aire. Y mientras, en el momento que lo empiezas a respirar, hasta que lo dejas de respirar, tienes esa voz de pato, por decirlo de alguna manera.
O sea que todas las comunicaciones con los buzos son
Sí. Es
con
más,
voz de pito.
las comunicaciones llevan un scramble
Sí.
que te permite ajustar un poco esa distorsión de la voz para que en superficie se entienda mejor.
Te voy a decir, porque si no, ya el descojone durará un momento, ¿no? Pero yo creo que
Bueno,
se hace un poco
entonces
complicado encenderlo luego.
al principio sí, pero claro, es lo que tú dices. Al principio es gracioso, pero luego te complicas. Se intentan hacer comunicaciones cortas, breves, claras y muy concisas para que no haya problemas. Y aparte de eso, las comunicaciones ya llevan un scramble electrónico que te permite ajustar un poco esa distorsión o corregirla para que el supervisor en superficie te entienda mejor. Aparte de eso, los problemas del helio, pues son lo que te digo. Es un gas que el comportamiento en el cuerpo es un poco diferente al del nitrógeno, entonces las
Sí.
paradas de descompresión tienen que ser muy estables, muy precisas para evitar problemas de descompresión. Tiene el problema añadido de la transmisión térmica tan alta que tiene, con lo cual te
Sí.
enfriarías mucho más rápido, necesitas un sistema de calefacción, que normalmente es agua caliente. Tiene un problema de logística, que es el suministro del helio y sobre todo el precio, es un gas carísimo, carísimo. Pero estamos hablando que nosotros la última operación que hicimos con helio, que fueron no más de 10 inmersiones a unos 75-80 metros, fueron casi 30.000 euros de gas, nada más, ¿no?
Madre mía, pero eso no se gasta, ¿no? O sea, no se respira continuamente, no.
No, no, se gasta. En saturación, por ejemplo,
Sí.
como es tan caro y necesitarías un volumen tan grande si iniciases en un circuito abierto, en saturación la mayor parte de los sistemas sí que tienen un sistema de reclaim, que el gas que tú exhaustas vuelve a superficie, pasa por unos filtros de cal y demás, y ese helio
Vuelve.
se recupera, ¿no?
Claro, es una.
Pero normalmente cuando buceas con lo que llamamos un circuito abierto, con suministro de esta superficie o con sistemas de saturación muy pequeños para intervenciones cortas, es un sistema abierto donde una vez que tú lo respiras, te exhala al exterior y se pierde, ¿no?
Vale, claro, ahí sí que se encarece, me imagino, el
Claro.
coste de cualquier trabajo.
Claro. Al final, la saturación, esto de tener a la gente 30 días metidos en un complejo, es por la eficiencia del trabajo y sobre todo la eficiencia económica. Poder
Hombre,
recuperar el
claro.
gas y poder estar más horas de fondo para que ese gas que estás usando sea más efectivo. Es un problema de cuentas casi, ¿no? Otro
Luego.
problema que tiene el helio, por ejemplo, es que a la hora de mezclarlo tiene que ser una empresa que te dé los gases, que sea de confianza. Porque si tú haces tus mezclas de helio y no se homogeneizan bien, te puedes encontrar que estratificaciones de helio dentro de las mezclas.
O sea
Con
que
lo
te
cual,
podrías encontrar sin oxígeno.
la misma botella o el mismo rack de botellas, en un momento dado te podría estar dando un tipo de mezcla muy rica en oxígeno porque te está dando la capa de oxígeno y muy pobre en helio, o al revés, muy rica en helio y hipóxica totalmente porque casi no tiene oxígeno, otra de nitrógeno si estás usando trimix. Entonces, es un gas que es muy útil, es lo único que nos ha hecho llegar tan profundo, pero realmente tiene sus particularidades que son muy importantes tenerlas en cuenta a la hora de planificar una operación de este tipo porque puede ser bastante, bastante complicada. Por ejemplo, al tener un peso molecular tan bajo, el helio, los sistemas de aire, las válvulas de aire, las tuberías de aire, cuando las usas para trasvasar helio, pueden tener pérdidas. Un sistema que con aire no pierde, cuando pasa el helio, y empieza a fugar. Y eso es un problema. Por lo que te decía antes, primero porque estás perdiendo gas y segundo porque ese gas es muy caro. Si te fijas o conoces, por ejemplo, eres aficionado a los relojes de buceo, hay muchos relojes de buceo que traen una válvula de descompresión de helio. ¿Eso por qué es? Porque cuando buceas en un ambiente, en una cámara seca con helio,
Sí,
el helio es ese
se
peso
filtra.
molecular tan fino, puede hacer que se filtre en un reloj que es totalmente estanco, que podrías bucear con él a los metros que quisieses, nunca le entra agua, nunca le entra aire, pues el helio sí se cuela. Si se cuela adentro y luego al subir no tiene salida, podría estropear el reloj. Por eso esas válvulas de descompresión. ya te digo, es un gas muy útil, pero muy particular también y que tienes que tener muy en cuenta ciertas cosas a la hora de planear una operación de buceo porque puede ser bastante, bastante peligroso.
Vale. Bueno, por lo que vemos entonces, lo que es el umbilical, ese es la línea de vida, digamos, ¿no? Si te pierdes eso, pierdes la vida. Por ahí te
Sí,
dan de todo.
de todo. El
Es.
umbilical generalmente es un grupo de mangueras que vienen enrolladas de manera helicoidal. Es exactamente como un umbilical, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como
Sí,
lo
pues, o sea, por eso se
llamamos.
le
Cada
llama
una
así, ¿no?
con diferentes colores y diferentes diámetros. Y en una generalmente llevamos el gas, el que respiremos, aire, helio, nitro, lo
Sí.
que sea. Otra suele ir abierta, completamente abierta, a la altura del pecho del buzo. Entonces, desde arriba lo que se hace es inyectar una pequeña cantidad de gas por esa manguera y cuando ves que te salen burbujas en el pecho, arriba cierran y miden la presión. Entonces, es la manera que tiene el supervisor de controlar la profundidad a la que está el buzo. Esa manguera la llamamos neumo y ya te digo, aparte de que sirva para medir la profundidad, también la podemos utilizar en caso de emergencia, de que nos quedásemos sin aire por lo que tuviésemos un daño en la otra manguera del gas. Entonces, el supervisor podría abrir ese neumo y como tiene el extremo abierto al final, a la altura de nuestro pecho, quedaría echando burbujas y nos lo podríamos meter por debajo del cuello del casco para que nos inyectase gas en el casco y demás. Tenemos también varias mangueras eléctricas que nos llevan potencia para la luz, la señal de vídeo, porque en los cascos generalmente solemos llevar una cámara de vídeo acoplada para que el supervisor y el cliente puedan ver arriba en superficie lo que estamos haciendo en el fondo.
¿Eso se ve bien realmente? ¿Es de calidad decente o es una cosa así que
Hoy
bueno?
en día la calidad de las cámaras es impresionante, pero el problema que tenemos es que generalmente en las zonas donde trabajamos no suele haber muy buena visibilidad. Entonces lo que limita la calidad del vídeo
Vale.
es el sitio donde estás trabajando. Si estás trabajando en una estructura metálica limpia de fango y demás, y además tienes la suerte que es un sitio con el agua clara, como te puedes encontrar pues, mejor en plataformas aquí en el Mediterráneo o en Libia o demás, la visibilidad es espectacular y con las cámaras de hoy en día se ve perfectamente. Hay veces que estás trabajando hundido casi hasta el pecho en fango y además moviéndote y moviendo piezas de varias toneladas y si el buzo no ve nada, pues en superficie tampoco se ve nada por mucha luz que le pongas y por mucha calidad que tenga la cámara,
Vale, claro, no sé,
¿no?
porque antiguamente no se veía, no, veía documentales, no se veía prácticamente nada por el tema de la resolución, ya no solo por la suciedad.
Las cámaras hoy en día en los últimos años han avanzado muchísimo. Ya desde que se empezaron a trabajar con cámaras 1080, HD y
Sí.
demás. Es más, si hay buena visibilidad, es mucho más fácil que se aprecien detalles en la cámara en superficie que el buzo a lo mejor no está
Claro.
viendo. Sobre todo cuando estás haciendo inspecciones cercanas, de pequeños daños, o grietas en juntas o demás, si hay buena visibilidad con la cámara, el supervisor con una buena pantalla en superficie y está apreciando detalles que a ti a lo mejor en el agua te está costando apreciar.
Desde el punto de vista del trabajo en profundidad, siendo buzo, ¿qué es lo más complicado? ¿Realmente la dificultad para moverse por el tema de la presión del agua? ¿La respiración? ¿Qué es exactamente, cuál es el mayor inconveniente que se encuentra alguien que trabaje en profundidad?
En principio la presión no te afecta a la hora de moverte, ¿no? Y el equipo, aunque en superficie pueda parecer un equipo pesado, ahora estamos hablando entre lastres, casco y demás de 40, 50, 60 kilos de equipo, en el agua una vez que llevas horas ya y días y muchas inmersiones trabajando con él, es cómodo, ¿no? Ahora bien, lo que más te suele molestar en el agua es cuando hay corriente, porque tu umbilical, esa manguera que llevamos,
Sí.
está haciendo de vela, te está arrastrando de cierta manera, a ti también te está ya afectando la corriente, entonces hay sitios donde realmente pues, puedes estar trabajando con dos nudos y medio de corriente y se complica bastante, es bastante incómodo. La visibilidad, no es lo mismo poder trabajar con una pieza enorme de toneladas colgada de una grúa donde lo estás viendo todo, estás viendo la pieza, estás viendo dónde la vas a colocar, estás viendo lo siguiente y además le pones luces químicas y luces estroboscópicas para verlo todo bien, que estar trabajando en un sitio donde la visibilidad es cero. Y cuando digo cero, es cero, o sea, es que te pegas la linterna al casco y no la ves. Y tienes que hacerlo todo al tacto, entonces eso es otra cosa que te afecta muchísimo a la hora de trabajar, ¿no? Ya te digo, ni la presión ni el equipo es algo determinante. El equipo suele afectar a la gente que es novel, ¿no? Es la primera vez que te pones un equipo de estos y tal, te parece que es imposible moverte con eso debajo del agua. pero ya cuando llevas unas cuantas inmersiones es algo que es casi como una extensión del cuerpo, no, no te afecta. Pero la corriente, la visibilidad, el frío, ¿no? No, no siempre puedes trabajar con agua caliente. Yo me acuerdo de mis primeros años de buzo cuando era joven, que trabajaba en pantanos en el norte de España, y sí, trabajábamos con trajes de neopreno normales de 9 milímetros y demás, pero que ya estaban viejos y rotos. Y cuando llevabas 2 horas, 3 horas en el agua, en un pantano, con a lo mejor casi 0 grados fuera del agua, y el agua pues a 7, 8 grados, no podías mover las manos, no podías mover la boca, era algo muy, muy desagradable, ¿no? Y salir del agua, quitarte el traje, ponértelo por la mañana mojado otra vez, esas cosas son las que realmente te afectan.
Porque realmente, bueno, el trabajo de un buzo es como el que lo hace aquí en superficie, ¿no? De un mecánico, pero en el fondo, o sea, tanto estás haciendo, apretando tuercas, que soldando, que colocando una pieza con total precisión acoplada a otra.
Sí, sí, exacto. Los mismos trabajos que se hacen en superficie son los que se hacen debajo del agua. Desde embridar tuberías de muchas toneladas, soldar en buques, por ejemplo, cortar en operaciones de salvamento, en obras hidráulicas, pues lo mismo que hace a lo mejor un albañil en una obra, un encofrador, encofrar, hormigonar, exactamente lo mismo, los mismos trabajos que en tierra, pero debajo del agua, con sus particularidades y sus dificultades o sus ventajas, pero casi cualquier trabajo que hagas en tierra se suele hacer debajo del agua también.
Claro, dicho así parece fácil, pero bueno, la verdad me imagino que el agua complica bastante el movimiento de las piezas, el engancharlas, el frío te afecta a las manos, no tienes el mismo tacto, los guantes, todo eso me imagino que complica la cosa, ¿no?
Claro, todos esos condicionantes, ¿no? Pues van complicándolo, ¿no? Lo haces en tierra y dices, bueno, tengo que instalar una tubería, lo que llamamos un spool, ¿no? Que es un trozo de tubería que conecta una tubería con otra, que puede medir a lo mejor, yo qué sé, 12 metros y pesa 40 toneladas. Pues en tierra seguramente lo harían 2 grúas y 8 o 10 operarios, cada la mitad en un lado del tubo y la otra mitad en el otro y demás. Y en el agua, pues al final lo hacen 2 buzos, se está moviendo porque el oleaje está afectando a la grúa que está moviéndolo en superficie. Si no hay visibilidad, un buzo no ve al otro y a lo mejor ni siquiera ve la pieza ni dónde tiene que ir encajada. Entonces, bueno, pues según le vas metiendo cosas, ¿no? Si el fondo es de fango y la pieza se hunde, lo complicas más. Si hay mala mar en superficie y el barco se está moviendo mucho, aún lo complicas más. Hay muchas variables, ¿no?, que te pueden afectar. Hay condiciones que son ideales, ¿no? Pues te vas a Libia, encuentras la mar como un plato, un día de sol, una visibilidad a 50 metros perfecta, la grúa quieta, sin corriente. Pues bueno, es un trabajo muy, muy sencillo. A partir de ahí le vas metiendo niveles de dificultad y lo puedes complicar lo que quieras.
Me imagino que lo más complicado será el tema de las tuberías o las plataformas petrolíferas.
Bueno, hay veces que es complicado esto. Lo bueno que tenemos en el petróleo, por ejemplo, es que son trabajos que están muy bien pensados, ¿no? Se planifican con muchísima antelación, se planifican entre todas las partes involucradas, entre el personal del buque, entre los buzos y los supervisores, personal de seguridad. Entonces, es algo que está bastante procedimentado, ¿no? Hay un procedimiento escrito que tienes que seguir, todo el mundo lo tiene claro y eso facilita mucho las cosas. En salvamento, por ejemplo, donde es casi una lucha contra el tiempo y generalmente las cosas van surgiendo de un momento a otro, es donde te encuentras a lo mejor con maniobras más peligrosas o más delicadas, ¿no?
Hay que improvisar, ¿no?
¿Perdone?
Hay que improvisar, quiero decir, que en ese tipo de situaciones no puedes tener prácticamente nada preparado.
Claro, te vas adaptando un poco, pues, no sé, un barco hundido cerca de la costa, te tienes que ir adaptando a que el barco ya no está como piensas que debería estar, no está aderezado, entras en un barco y lo que era una escalera que bajaba ahora es una escalera que va hacia la derecha, lo que es un pasillo que iba de proa a popa, pues ahora a lo mejor está totalmente lleno de muebles, de chapas, de aceite, de gasoil flotando, y eso es paso a paso, te tienes que ir adaptando, ¿no? Entonces los trabajos de salvamento para mí son los que más me gustan, pero también creo que son los más complicados, aunque evidentemente los trabajos de gas y petróleo, con los medios que implican, la cantidad de dinero que involucran y demás, son espectaculares, ¿no? El instalaje de una plataforma que tiene 100 metros de alto por 40 o 50 de base con varios barcos, una grúa flotante de miles de toneladas y demás, es impresionante. Pero bueno, eso es lo que te digo, está todo como muy planeado, ¿no? Y cada uno tiene su labor muy definida y demás. El trabajo del salvamento es más el día a día y el ir improvisando un poco y demás. Pero en todos los trabajos de buceo, incluso en el trabajo más simple, a poca profundidad, se te puede complicar muchísimo el día, ¿eh? No.
Claro, ya aquí se une, ¿no? Lo que el peligro que entraña de por sí cualquier obra, ¿no? O cualquier trabajo con maquinaria, que te lo puedes encontrar, imagino, en el fondo, igual que te lo puedes encontrar en superficie, que es, pues son de los trabajos más peligrosos, pero eso, claro, hay que añadirle el problema de estar trabajando en el fondo, ¿no?
Claro, sí, correcto.
Que me imagino que la mayoría de los accidentes vendrán dados más por la cuestión de estar en el fondo, por el tema del suministro de aire, ¿no? Que por el tema de que se te caiga algo encima, que se andará con mucho cuidado para evitar eso precisamente, ¿no?
Realmente yo creo que la mayor parte de los accidentes que hemos tenido en la profesión, más que estar relacionados directamente con el buceo, están relacionados con accidentes, pues lo que tú dices, bien por aplastamientos al mover piezas, bien porque una pieza se cae hacia abajo y tú estás debajo, o sale disparada hacia arriba cuando le tienes puesto un globo elevador y te arrastra, bien por peligros de presión diferencial, por ejemplo, cuando estás en un pantano a 40 metros de profundidad y en la zona que tú estás hay 40 metros de profundidad, pero en la otra no hay agua, una pequeña grieta tiene una succión brutal, ¿no? Que te puede succionar un brazo, incluso el cuerpo entero. Una compuerta, bajas a cerrar una compuerta de un pantano, no a cerrarla, sino que cuando la bajas no haya cerrado del todo, tiene una pérdida de agua y te piden que bajes a ver cómo está e intentar retacarla, y por una pequeña rendija de 10 centímetros, pues te puede tragar o tragarte umbilical o arrancarte el casco. Entonces, sí, son accidentes que al final acaban en un ahogamiento, pero que realmente se iniciaron por algo que ni siquiera tenía que ver con el equipo de buceo. Suelen ser accidentes bastante, bastante complejos. Aquí pues estás en superficie y hay una succión, pues bueno, no pasa nada, sigues respirando, pero estás en un pantano a 40 metros y la compuerta se traga tu umbilical o te arranca la máscara y lo siguiente que te pasa es que te ahogas, ¿no? El accidente en sí no fue que perdieses la máscara, sino que había una succión que no estaba controlada y que fue lo que te arrancó el equipo. Entonces, bueno, es lo que te digo, son accidentes generalmente muy, muy complicados.
Sí,
el tema de visibilidad, ¿no? El tema de movimiento de grandes piezas, o lo que te digo, cuando trabajas con bolsas elevadoras, cuando tienes una tubería sujeta con globos que están tirando a lo mejor 5 o 10 toneladas cada globo hacia arriba y un globo de esos se suelta y no lo tienes bien aparejado y arrastra tu umbilical porque estaba pasado por donde no tenía que pasar, pues te hace subir y si estás en saturación empiezas a tener unos problemas bastante complicados de...
Madre.
Descompresión y demás, y se complica todo muy rápido.
Sí, hombre,
puede ser un conjunto de cosas.
Yo diría que realmente el mayor problema era el tema de la respiración y demás, que al final, bueno, parece que el mayor peligro es precisamente el movimiento de cargas, igual que puede haber en superficie. Cualquier descuido pues te supone un accidente grave.
A mí hay veces que me da un poco de pena, ¿no? Cuando ves un informe pericial y tal, bueno, es muerte del buzo, ahogamiento y tal. Pero es que generalmente para llegar hasta ahí es que hubo otra serie de cosas.
Sí, una cadena, ¿no?
Sí,
de errores.
Exacto. Que se podían haber evitado la mayoría de las veces, ¿no?
Entonces, los peligros realmente, por aquello de hablar de los peligros que planteaba, que esto, para que se vea que realmente esto no es nada sencillo, que al final uno está expuesto a grandes peligros y por eso, bueno, me imagino, luego hablaremos de ello, que se remunera, digamos, la peligrosidad que entraña este tipo de trabajos. ¿Cuál es el principal peligro en lo que se refiere al buceo, ¿no? Porque el resto, bueno, un peligro como cualquier trabajo con cargas, lo que acabamos de comentar, pero en lo que se refiere a la parte del buceo, ¿cuál es el mayor peligro que plantea?
Desde el punto de vista estricto del buceo, si trabajas con equipos y procedimientos adecuados, el riesgo de ahogamiento es muy bajo. Muy bajo, muy bajo, muy bajo. Porque tienes una, dos, tres, cuatro seguridades, ¿no? Para que llegases a quedarte sin aire.
Sí.
Si trabajas ya con equipos pues que no están bien mantenidos o no son los adecuados o demás, el riesgo aumenta y ya depende un poco de en qué sector, con qué empresas, en qué país trabajamos. Entonces, si damos por hecho que estamos trabajando bajo unos estándares correctos y con equipos correctos y demás, el mayor riesgo desde el punto de vista de buceo serían los accidentes relacionados con la descompresión. La descompresión, incluso siguiendo las tablas al pie de la letra, respetando los tiempos, haciendo las paradas de profundidad, de descompresión en una profundidad totalmente estable, respirando los gases con la pureza adecuada y demás, incluso cumpliendo con todo eso al pie de la letra, sigues teniendo un porcentaje de que una burbuja pueda acabar en una parte de tu cuerpo donde no debería acabar y te genere un problema, ¿no?
¿Cerebro, corazón o articulaciones, no?
Sí, articulaciones o sistema nervioso central o lo demás, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, puede ser un ataque más grave, menos grave, te puede afectar de una manera o de otra, pero realmente es el único riesgo que no es controlable al 100%. Es muy controlable, pero siempre queda un pequeño margen de, bueno, pues donde puedes tener un accidente. Ahora, de ahí para abajo, todo lo que quieras, ya te digo, o sea, al final pues vas a trabajar con una compañía como las que había hace años por ahí, que todavía queda alguna, en vez de con un umbilical, trabajan con una manguera de regar de jardín, con una segunda etapa de buceo puesta al final con una abrazadera de ferretería, un compresor de pintar del Leroy Merlin en superficie y nadie que te esté atendiendo mientras tú estás trabajando, pues ahí evidentemente tienes riesgo de intoxicación, de ahogamiento, de todo lo que quieras.
Madre mía. Sí, ya me imagino que también dependerá de los estándares de seguridad que tenga cada, claro, cada empresa a la hora de trabajar.
Exacto.
Una gran pregunta que todo el mundo se hará, me imagino, por lo menos yo me la planteo. ¿Cómo se le quedan los pulmones a un buzo después de 10 años de trabajo, por ejemplo? ¿Tiene una merma considerable en cuanto a capacidad de respiración? ¿Se nota o se puede vivir perfectamente la misma calidad de vida?
Hoy en día, si se bucea más o menos siguiendo unos estándares razonables y demás, no tienes por qué tener ningún problema respecto a lo que es tu capacidad pulmonar o demás, ¿no? Puedes tener otros problemas que son enfermedades profesionales reconocidas, como es la osteoporosis, que es una calcificación de los huesos y demás, en algunos casos, pero realmente a nivel pulmonar no deberías tener ningún problema. Ahora volvemos a lo mismo, dependiendo con qué estándares o de qué manera estés trabajando.
Vale. Ya me imagino. ¿Y cuál es el tiempo, la vida útil aproximadamente de un buzo? Es decir, ¿cuánto tiempo se pasa alguien buceando? Porque imagino que esto será para no extenderlo cuando uno va avanzando en años.
Debería de ser así, pero de momento estamos luchando desde hace unos años, tanto de los sindicatos como desde la Asociación Nacional de Empresas de Buceo Profesional, por conseguir un coeficiente reductor, igual que el que tienen los marinos que están embarcados o los pescadores o demás. Nosotros de momento no tenemos ninguno. A día de hoy en España un buceador se tiene que jubilar con 65 o 67 años,
madre mía,
como todo el mundo. Sí, es verdad que yo he trabajado con gente de 60 años o de 62, que estaba muy bien, pero no es
lo
actual y no debería de ser así.
Bueno, llegado a este punto, la preparación que requiere este tipo de trabajos, o sea, más que nada, ya no solo es saber, quiero decir, qué preparación, qué exigencia técnica se le pide a una persona para dedicarse a ser buzo.
Bueno, es algo progresivo también, ¿no? Tú puedes empezar desde lo que eran los cursos de que se llamaba antes de segunda clase restringido, donde te formaban como buceador profesional en un mes y medio, para bucear hasta 30 metros de profundidad. Bueno, aprendías las técnicas básicas de buceo con aire y demás, y empezabas a hacer trabajos. Luego podías pasar a lo que era el curso de segunda, que básicamente es lo mismo, pero para llegar hasta los 50 o 60 metros de profundidad. Y luego estaba lo que es el primera profesional, que te habilitaba aquí en España para bucear hasta la profundidad que te limitase el equipo, ¿no? Lo que quiere decir que si usabas un equipo de saturación, pues podías bucear hasta la profundidad que ese equipo fuese operativo. Desde hace unos años empezó el tema del FP, la formación profesional de buceo, donde ahora ya son 2 años, me parece, entre prácticas y clases, donde sales con lo que sería el equivalente a un segunda clase, o sea, para bucear hasta 60 metros, y además con la habilitación para todas las especialidades que existían, ¿no? Es el trabajo a flote en buques, las obras hidráulicas, corte y soldadura, salvamento. Entonces, bueno, hay una especie de pupurre aquí. En España realmente tenemos un problema muy serio con la formación, y es que las comunidades autónomas, cada una ha asumido esa responsabilidad en formación que se le han dado desde el gobierno central, pero cada una la ha interpretado de una manera. Entonces te puedes encontrar con gente con una titulación exactamente igual y dependiendo de la comunidad o incluso de la escuela donde hayan hecho esa formación, sea unas capacidades, unas cualificaciones totalmente diferentes.
El nivel de exigencia, ¿no? Me imagino es totalmente diferente.
Hay escuelas que todo el mundo conoce, que se han investigado incluso por fraude y demás, donde básicamente era ir, pagar y te daban un título. Y hay otras escuelas donde realmente te tenías que pasar pues un mes y medio, 2 meses, 3 meses haciendo el curso y buscando todos los días tus 3 horas y tus horas de taller y demás. ¿Qué pasa? Que al final las dos personas tenían exactamente la misma titulación.
Pero con un coste
pero
mucho menor.
Claro, no era justo. Para las empresas suponía un riesgo, porque tú, claro, cuando no conoces a alguien no te queda otra que evaluarlo por su titulación. Y es un problema grave que incluso a día de hoy lo seguimos teniendo. En España hay, pues puede haber unas 30 escuelas de buceo profesional. Realmente es casi más negocio la formación
que el trabajo
que el trabajo en sí, porque 30 empresas formando a buceadores todos los días están sobresaturando el mercado. No hay trabajo para tantos, ¿no? Estamos hablando de que puede haber unas 500.000 personas como mucho trabajando en España. Formar todos los años pues 200, 300, 400 buceadores más
no tienen
trabajo, ¿no? Entonces está precarizando el mercado laboral y sobre todo está generando un problema de seguridad muy grande. Yo siempre pongo el ejemplo. Nosotros, la mayoría de nosotros, nos íbamos a formar a Escocia, ¿no? A una escuela que se llamaba Fort Williams, que cerró hace poco. Y Escocia, hace unos años, era el núcleo del buceo en el Mar del Norte. Y en todo el Reino Unido, incluyendo Escocia, había una escuela y en los últimos años dos, donde tenía una demanda de buceadores muchísimo mayor. Y además, lo bueno es que bajo esos estándares INCA, que es una asociación internacional que reconocía estas escuelas, daba igual que te formases en Francia, que en Sudáfrica, que en Nueva Zelanda, que en estas escuelas de Escocia, porque la formación era exactamente igual. Los buceadores se ponían todos el umbilical por el mismo sitio, se ponían el traje de la misma manera, el casco de la misma manera, los procedimientos de inmersión era igual, con lo cual a mí me daba igual contratar, por ejemplo, a un sudafricano, que a un inglés, que a un francés, porque la formación que tenía era homogénea. Sabía más o menos cuál era el nivel mínimo que iba a tener, ¿no? Aquí en España no, estamos con un problema gravísimo, eso de sobreexplotación, por llamarlo de alguna manera, del mercado de la formación, de una calidad bajísima en muchas escuelas, que además implica que las que realmente quieren mantener un estándar alto, pues tengan problemas. Un estándar alto también significa dinero.
Cuesta más caro, claro.
Cuesta más caro. Entonces, pues hay mucha gente que dice, si me van a dar el mismo título, ¿por qué voy a pagar 3.000 o 4.000 euros en una escuela si puedo pagar 1.500 en otra y además voy a estar menos tiempo?
Eso te iba a preguntar también. ¿Tú sabrías decir un precio, digamos, si alguien se quisiera hacer buzo ahora mismo, algún chaval joven que estuviera a punto de iniciarse en esto, en qué cifra tendría que pensar?
Yo, sinceramente, hoy en día, si alguien me pregunta cómo iniciarse en el buceo profesional en España, de momento le recomendaría que empezase con una escuela pública para no gastar dinero.
Ya.
Las escuelas públicas son gratuitas, tienen unas listas de espera, unos requisitos de acceso más o menos complicados, pero lo suyo es empezar en estas escuelas. Además, normalmente las escuelas públicas, la mayoría, al no ser un negocio, se centran mucho más en la calidad de la formación que otras escuelas privadas, ¿no? Donde el negocio es lo que prima y la formación pues está en un segundo plano.
Bueno, hablamos de un problema generalizado, que no solo es el mundo del buceo, ¿no? Hablando de negocio o formación, que pueden convivir perfectamente, el problema es cuando se busca más el negocio, ¿no?
Por ejemplo,
la formación.
En el blog, cuando hablas de o publicas algún artículo sobre formación, instructores y demás, veo exactamente el mismo problema reflejado en nuestro sector, ¿no? Hay gente que no ha buceado en su vida o no ha trabajado en su vida, pero bueno, se hace el curso de segunda restringido, de segunda, de primera, el de instructor, y monta una escuela y al día siguiente su negocio realmente es echar buceadores al mercado. Con una titulación, pero sin ninguna cualificación real.
Claro, te enseña algo que no ha hecho nunca, vamos.
Exacto, sí, hay mucha gente.
Se puede hacer, pero bueno, es una cosa bastante complicada, ¿no?
Exacto. Vale. Hay muchas excepciones, ¿eh? Hay escuelas públicas y privadas en España que están a un nivel muy alto. Pero el problema es que, mira, lo que te decía de la INCA, ¿no? La INCA, por ejemplo, es una asociación internacional de contratistas marítimos, que es la que marca los estándares de seguridad en operaciones de gas y petróleo. y reconoce ciertas titulaciones en todo el mundo, pues la francesa, la inglesa, la sudafricana. Sí. Nosotros hace años, como miembros de la INCA, tuvimos un acercamiento a la directiva y le preguntamos qué habría que hacer para que la INCA reconociese las titulaciones españolas, y lo primero que nos dijeron es que sean homogéneas. Tenéis 17 titulaciones diferentes, y además me está reconociendo que no son homogéneas, que alguien con la misma titulación puede haber tenido una formación casi ideal y otro simplemente haber pagado por la tarjeta. Entonces, no vamos a reconocer algo que evidentemente es un problema de seguridad por esa falta de homogeneización, ¿no?
Con lo cual, para trabajar en una empresa extranjera, tendrías que hacer algún curso que estuviera reconocido por la INCA.
Bueno, al estar en Europa, cualquier titulación española es válida en toda Europa, igual que cuando un extranjero o cuando un europeo viene a trabajar a España, ¿no? En principio, se tiene que reconocer su titulación, y hay muchos españoles que han trabajado en otros países de Europa con titulación 100% española. Ahora, ¿qué pasa? La INCA no deja de ser una asociación privada de empresarios que sí. marcan sus estándares, y generalmente se utilizan esos estándares en las operaciones de gas y petróleo offshore. Con lo cual, si tú quieres trabajar en una empresa que trabaje en ese sector, pues seguramente vas a tener que tener un título que esté reconocido por la INCA.
No te van a contratar si no tienes un título que me convenza para que te contraten.
Tú te vas a Inglaterra con el título de segunda restringida español y posiblemente puedas trabajar en muchas empresas que hagan pues, obras de puertos, trabajos civiles, extracción de recursos pesqueros. Te van a reconocer tu título y no hay ningún problema. Te vas a querer ir a trabajar a una plataforma al Mar del Norte y te van a decir que no, porque tu título no está reconocido por
INCA. Online. Pero me imagino que irá muy relacionado con la seguridad, ¿no? Que no se pueden fiar sí. de ese tipo de títulos si quieren gente que trabaje con los estándares de seguridad más altos para evitar accidentes y no tener que pagar luego indemnizaciones, rescates y demás.
Sí, es que además el buceo, dentro de un proyecto de gas y petróleo, a lo mejor es una actividad casi residual, pero lo que puede es complicar un proyecto puede costar muchísimo dinero.
Claro.
Estamos trabajando a lo mejor en barcos que solamente el daily rate de ese barco son 150.000 o 200.000 libras al día de coste del barco.
Y un accidente puede mandarlo todo a la mierda.
Ya no un accidente, si simplemente yo no llevo un repuesto de una junta de un equipo de buceo o hago una inmersión mal y necesito tener a los buzos parados más tiempo de la cuenta, ya no van a ser las horas que yo no trabajo. Son las horas que voy a tener parado ese barco, los otros contratistas que están a bordo, que a lo mejor no pueda aprovechar la ventana de buen tiempo para un trabajo que costaba millones de euros y hasta la siguiente ventana de tiempo hay que desmovilizarlo todo.
Sí.
Implica muchas cosas. Entonces, matan un poco moscas a cañonazos, ¿no? No. Y la gente con una titulación específica, con unos equipos específicos, con unos estándares de seguridad altísima, con repuestos para todos. Nosotros, por ejemplo, cuando nos vamos a trabajar un barco de esos, llevamos nuestros propios técnicos, nuestro contenedor con nuestro taller, con todos nuestros repuestos, nuestras máquinas, porque no te puedes permitir el lujo de parar una operación de estas por eso, por un tornillo o por una manguera que se te
rompa. Me imagino que eso lo recogerán en el contrato, ¿no? A la hora de hacer sí. de contratar el trabajo.
Por supuesto, por supuesto.
Te obligan exacto. ya a cumplir, vamos, básicamente.
Sí, exacto. Exacto, pero es que es lógico, ¿no?
Sí.
No puede ser que a un contratista es que le estén pagando, no sé, te voy a poner por ejemplo, 50.000 euros al día por un equipo de buceo, te pare una operación de 3 o 4 millones de euros a la semana porque se le ha roto un latiguillo y no tiene un recambio.
Vale. Estamos hablando de cantidades que no son de andar por casa.
No.
Claro, llegados a este punto toca hablar de precisamente de eso. Realmente ya no es cuánto puede costar un trabajo con buzos y cuánto puede cobrar cada buzo dentro de un trabajo de este nivel.
Bueno,
Sí, se puede decir, tampoco quiero ponerte en un compromiso ahora mismo.
Podemos hablar en términos generales porque es muy relativo.
Sí.
Un trabajo de buzos en el puerto, pues que generalmente en España, como se están haciendo las cosas ahora, y por este problema que te comento con la formación y con la sobresaturación del mercado y demás, posiblemente si te vas a un puerto, a cualquiera, al de Cartagena, por ejemplo, te cueste más caro contratar una cuadrilla para hacer una rotonda a la entrada del puerto que si tienes que contratar un buzo, o sea, un equipo de buzos para hacer un recalce de todo el muelle. ¿Vale? En España, con esa sobresaturación de buzos, ha llevado también una sobresaturación de empresas pequeñas, subestándar, porque generalmente cada buzo con una furgoneta y una botella es una empresa en potencia, y ha llevado a competir a la baja siempre, ¿no?
Claro.
Yo no ofrezco nada mejor, pero sí lo ofrezco más barato. Y llega otro y dice, bueno, pues yo más barato que tú. Entonces, es lo que te digo, te puedes encontrar con eso, que la misma autoridad portuaria quiera construir una rotonda a la entrada del puerto y le cueste más que recalzar a lo mejor 800 metros de línea de atraque con buzos.
Y si nos vamos a nivel pro, digamos, o sea, trabajo en plataformas y en alta mar.
Si nos vamos a trabajos offshore en alta mar, pues ahí sí que realmente son mucho más caros, ¿no? No te sabría decir, pues por ejemplo, un equipo de buzos con un equipo de buceo con aire, pues estar hablando fácil de 20, 25 mil, 30 mil euros al día solamente por tener el equipo a bordo, ¿no?
Vale, y claro, esto es tema de empresa realmente. A la hora de trabajar en este tema, un buzo, ¿cuánto dinero gana un buzo? Porque es en realidad el mito este de que los buzos trabajan muy pocos años porque ganan tanto dinero que luego se monta una empresa y se retiran y viven de eso, o realmente no da para eso. Esas son los típicos mitos, ¿no?, que hay.
Los buzos, volvemos a lo de siempre, si vamos al extremo malo, por decirlo de alguna manera, de empresas muy pequeñas compitiendo a la baja y tal, ahora mismo muchas veces echamos cuentas cuando tenemos reuniones con los sindicatos y demás, y hay buzos que están trabajando por muy poco dinero en una actividad de un riesgo muy alto, ¿no? Muy poco dinero, te digo, que de gente que trabaja sus 40 o 50 horas a la semana en obras de puerto en España y no está llegando ni a los 2.000 euros. Algo que para mí es totalmente aberrante.
Sí, porque vamos.
Porque hay profesiones donde no te juegas la vida con una cualificación igual o menor y estarías cobrando más, ¿no? Entonces no tiene sentido, pero bueno, al final el libre mercado, por decirlo de alguna manera, es a lo que nos está llevando, ¿no?
Sí.
Y espero que eso llegue un momento que se solucione o se regule, porque no tiene...
Porque no hay convenio colectivo.
Hay un convenio colectivo. Realmente el convenio lo que marca son mínimos.
Claro.
Entonces, pues bueno, si haciendo las 40 horas a la semana y demás, creo que el sueldo de un buzo serían unos 1.800 euros con algún complemento y demás, hablando de memoria, no lo recuerdo.
Vale.
Pero estamos hablando de mínimos. Y entiendo que ese convenio es simplemente para no bajar de ahí. ¿Qué ha pasado? Que muchas empresas han acogido al convenio y te pagan exclusivamente el convenio para poder competir entre ellas. Y luego ya está la competencia desleal, ¿no? La gente que mete menos equipos de la cuenta menos personas de la cuenta en un equipo, gente que compatibiliza, pues, la gente que sale de prácticas de las escuelas de FP, que realmente deberían ser un añadido al equipo, y ellos lo que hacen es prestar buzos contratados y complementarlos con esa gente en prácticas y demás. Entonces, es un desastre, ya te digo. Hay gente que está ganando poquísimo y no tiene ningún sentido. A partir de ahí, pues... En trabajos serios, pues mira, depende también un poco de los países donde esté. Trabajando aquí en España, nosotros somos una empresa que un buzo básico, cuando empieza con nosotros, puedes estar hablando de un salario neto anual de unos 6.000 euros hacia arriba, trabajando los 30 días offshore, ¿eh? Estás a turnos en un barco con tus sal de ahí, pues los supervisores cobran más, los diver medic cobran un poco más, te vas especializando y demás. Comparado con España, es un sueldo pues más o menos decente, pero claro, nuestros buzos, cuando se van a trabajar, por ejemplo, a empresas noruegas o inglesas, cobran mucho más.
También gastarán más luego, ¿no?
Bueno,
si viven allí,
además, lo bueno de estar offshore es que generalmente no gastas.
Claro,
como estás en el barco, no gastas cuando vienes a tierra, ¿no? Cuando acabas el turno. Y luego ya en saturación los daily rates son mucho más altos, ¿no? Estás hablando a lo mejor de 1.000, 1.500 euros al día que puede ganar un buzo en saturación mientras está comprimido.
Claro, ¿qué pasa? Pues solo cobras cuando trabajas, que también hay que tenerlo en cuenta. Claro,
ese es el problema. La gente dice, joder, es que son unos salarios altísimos.
Claro.
Ya, pero no es un trabajo fijo que tengas todo el año, 12 meses al año. Si fuesen 12 meses al año o 11 meses, un mes de vacaciones, sería un salario muy alto, sería un salario de ministro.
Claro, pues te digo que si son turnos de 28 días trabajas y 28 días no trabajas, ya se va a la mitad.
A lo mejor puedes hacer 4 saturaciones al año, cuando ya es bastante. Hay gente que hace alguna más, un poco es recomendable. Hay gente que trabajos de aire, pues está haciendo 3 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses. Hay años que a lo mejor haces un mes o dos porque no hay trabajo. Tienes que estar constantemente, eres un freelance. O sea, cuando acabas antes de acabar tu trabajo ya estás llamando a las otras empresas a ver dónde te llaman. Tienes que tener en cuenta que si estás en casa de descanso y te vas a jugar un partido de fútbol y te tuerces un tobillo o te estropeas una rodilla, A lo mejor te pasas meses sin cobrar nada, ni una baja laboral siquiera.
Vamos, que no es oro todo lo que reluce al final.
Exacto. Entonces tiene que ser gente bastante estable, que sea capaz de tener un plan de ahorro importante, de pagarse su seguro médico. Nosotros, por ejemplo, aquí en España, nuestro personal sí está contratado, ¿no? Entonces, pues bueno, tienes derecho a paro, estás cotizando para tu jubilación, si tienes un accidente, tienes derecho a ciertas indemnizaciones y mientras estás accidentado, pues a poder seguir cobrando el sueldo. Pero realmente cuando te vas a trabajar fuera, son freelance 100%. O sea, les dan el dinero, pero no hay seguridad social, no hay paro si te quedas en paro, no hay bajas laborales, no estás cotizando por una jubilación. Entonces, ya te digo, hay gente que sí, que ha ganado mucho dinero, y igual que lo ha ganado, lo ha perdido todo.
Ya, me imagino.
El típico buzo, el típico buzo del Mar del Norte, vendiendo sus cadenas de oro y su reloj Rolex que se compró en la primera saturación, es muy habitual, ¿no? Entonces, ya te digo, ¿puedes ganar dinero trabajando de buzo? Sí, puedes ganar bien. Ahora tienes que mantener un equilibrio. No.
Claro, me imagino
es lo que tú dices, no es oro todo lo
claro,
que...
Me imagino que será eso, que si te va bien y ganas dinero, pues luego al final acabas montándote algo para poder seguir viviendo, porque no vas a pasarte toda la vida dedicado a eso, porque en cualquier momento se te va a acabar el trabajo y te lo pisarán, pues yo qué sé, trabajadores más baratos o más jóvenes, al fin y al cabo.
Claro, es otra cosa que te comentaba, ¿no? Hace unos años los ingleses eran los que hacían todo el offshore y tenían unos daily rates altísimos y ganaban mucho dinero. Yo entiendo que después italianos, españoles, nos hemos ido metiendo detrás, y ellos nos ven como un subestándar, por decirlo de alguna manera, porque cobramos menos que ellos, aunque para nosotros sea un buen salario.
Claro.
Pero luego nos ha pasado lo mismo a nosotros, ¿no? Se han empezado a meter muchísimos indios,
claro,
egipcios, filipinos, que todavía trabajan por muchísimo menos. Entonces, claro,
eso no se puede
lo que quería cobrar un inglés, un noruego, hasta lo que te cobra un indio, hay un abanico enorme. Entonces, es complicado, ¿no? La competición global en este mercado es muy delicada. Sí que es verdad que siempre te tienes que quedar en un término medio. Que puedas encontrar a gente que trabaje por $1,500 al mes estando offshore, no quiere decir que sea lo más adecuado, porque nadie con experiencia y con capacidad real va a trabajar por ese dinero. Es lo que hablamos siempre, ¿no? Si pagas en cacahuetes, pues tendrás monos. Es así de claro.
Claro, el que quiere un trabajo serio, me imagino que no se irá a ese tipo de estándares tan bajos.
También es verdad que había ingleses que cobraban una barbaridad, y luego los comparas con nosotros cuando empezamos a entrar ya en el mercado offshore y demás, y no son para nada mejores que nosotros. Tenían su fama, su mercado muy protegido, muy cerrado. Generalmente las grandes empresas petroleras, muchas de ellas eran inglesas, y tenían ahí su coto de caza, pero tampoco era real lo que estaban cobrando, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, yo por un lado lo puedo defender, pero por otro lado también entiendo que haya muchas empresas, sobre todo el norte de Europa, que a nosotros nos vean como los del sur, que les quitamos el trabajo porque somos más baratos.
Sí, la competencia también te lleva a eso, la ley de mercado.
Yo entiendo que la competencia es justa siempre y cuando mantengas unos estándares de seguridad y de calidad iguales que los que ellos.
Sí.
También, vale. Mientras no bajes el precio a costa de bajar la calidad del servicio y sobre todo la seguridad, estás haciendo una competencia leal. El momento que para competir por precio estás perdiendo calidad de servicio y sobre todo estás aumentando los riesgos de los trabajadores, ya no lo veo como una competencia tan leal.
Vamos, yo creo que ya queda un poco claro, ¿no?, cómo funciona esto del sector y demás, y los mitos que están ahí colgando. Ni es tan peligroso, ni es poco peligroso, ni se gana tanto, ni se gana tan poco. Al fin y al cabo, supongo que habrá que buscar un equilibrio y trabajar con unos estándares tanto de calidad del servicio como de seguridad a la hora de trabajar, y con una remuneración que esté acorde, pues, a esos estándares de calidad y de seguridad. Que al final será igual que cualquier profesión, al fin y al cabo.
Correcto, correcto. No es más ni menos que eso. Y al final te va a que el personal que contrates tiene que ser personal que no hace falta que sean figuras, ni estrellas, ni nada. Es gente con mucho sentido común, con la cabeza en su sitio, y generalmente es con la que mejor se trabaja.
Gente que trabaje bien y a ser posible que sea su pasión realmente, que es como mejor se trabaja al fin y al cabo, ¿no? No que sea
Realmente en
un...
este mundo, mira, yo he conocido a mucha gente que se ha metido en este mundo por esos mitos que tú dices, ¿no? De, me voy a hacer buceador profesional porque soy soldador en tierra, pero sé que soldando debajo del agua voy a ganar mucho más. Si no te gusta y no estás cómodo debajo del agua, vas a trabajar un año, 2 años, pero no conozco a nadie que realmente no sienta esta profesión y no disfrute con ella, que haya aguantado muchos años en la profesión. Hay mucha gente que pasa, que la ves, vienen, hacen un trabajo, dos, están un año, dos, pero se van. Es un trabajo que haces por pasión, realmente no lo haces por dinero.
Me imagino.
Por
Claro.
dinero puedes dejar de hacerlo, ¿no? Puede ser tu pasión, pero decir, mira, es mi pasión, pero con lo que gano y con la poca seguridad que hay en el mercado respecto a cuándo voy a trabajar y cuándo no, lo tengo que dejar porque no me da para vivir.
Bueno, claro, sí, decir, que al
Pero al
final...
revés, gente que trabaje solamente por dinero, ya te digo, es gente que está de paso, no es gente que se quede en el sector.
No me veo yo en el fondo del agua, sino... Sí, no me gusta. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Antes de terminar, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, Arturo. La verdad que esperamos volver a contar contigo en otra ocasión para hablar de este mismo tema o de otros temas, que tú eres una persona muy versada.
Hombre, un placer y sobre todo muchas gracias por difundir un poco esta profesión que necesitamos que se conozca, porque al final el intentar conseguir una jubilación anticipada, coeficientes reductores o mejores condiciones va a pasar porque la gente, la sociedad nos conoce y conozca nuestra profesión. O sea que gracias por esta labor de difusión. Vamos.
Gracias a ti. Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast del Club de Tiro Táctico. Si te ha gustado, haz el favor de compartirlo, seguirnos y darnos tu valoración. Y recuerda que también puedes seguirnos en tirotáctico.net. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima, que esperemos que sea pronto. Un saludo.